Usted está en sintonía a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Estamos transmitiendo directamente en nuestra central informativa para todo el país. Y a esta hora agradecemos de antemano la generosidad que siempre tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, el doctor Óscar Urriola. Él ha sido en su momento presidente del Tribunal Constitucional y una voz autorizada en materia constitucional. Se ha abierto un nuevo debate. Ayer el presidente Martín Vizcarra ha acusado a Pedro Lechea de usurpar funciones, ¿no? Y esto en virtud a que hace 2 días Pedro Lechea ha presentado justamente esta acción competencial al Tribunal Constitucional. ¿Verdaderamente está usurpando funciones el señor Olechea?
Bueno, yo creo que aquí persistimos en una conducta que nos conduce a una judicialización de la política, y a veces también la política se judicializa, ¿no? Creo que, o la justicia también se politiza, perdón. Creo que esta situación que estamos observando últimamente, ahora con este pronunciamiento del señor Vizcarra, creo que aporta otro ingrediente más que no conduce a la solución de un problema que es evidente y que creo que necesita una urgente solución y que la vía es la constitucional a través del pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Si bien el señor Olaechea actualmente es presidente de la Comisión Permanente del Congreso, hay que tener en cuenta que el reglamento del Congreso establece que el presidente del Congreso preside la Comisión Permanente, que en el interregno entre la disolución y la convocatoria a un proceso complementario de elecciones, ejerce en cierta forma no la representación del Congreso, pero sí de una Comisión Permanente que forma parte del Congreso, que se ha disuelto y que inclusive en alguna eventualidad podría volver a reconstituirse si no se realizaran las elecciones dentro de los 4 meses. Esto quiere decir que en cierta forma hay una situación latente. Pero al margen de estas, digamos, estos aspectos judiciales, de acudir incluso a la justicia penal para atribuir una usurpación de funciones que es, en todo caso, una figura delictiva, yo creo que lo importante es ir al fondo del asunto, que en este caso es la solución de una controversia entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y la Constitución establece que quien es el árbitro en esta situación es el Tribunal Constitucional a través del proceso competencial. Ahora, se objeta la forma en el sentido de que la Comisión Permanente, presidida por el señor Olaechea, como presidente o no del Congreso, puede ejercitar esta acción competencial. Bien, esa es una formalidad que exige el artículo 109 del Código Procesal Constitucional, que establece que los órganos colegiados, cuando ejercen un proceso competencial, deben contar con el acuerdo del Pleno. En consecuencia, esa fue una formalidad que supuestamente se habría cumplido con el acuerdo que adoptó la legislatura anterior, el Congreso de la República, que en cierta forma tiene una continuidad para sus acuerdos y sus disposiciones, incluso aspectos administrativos, en la Comisión Permanente. El acuerdo de la Comisión Permanente reciente del día 4 de octubre sobre la interposición de un proceso competencial se sumaría a aquel acuerdo. Pero al margen de esto, si existiese o no un acuerdo del Pleno, hay que tener en cuenta la disposición del título preliminar del Código Procesal Constitucional, que en su norma 3 establece que los jueces y el Tribunal Constitucional están en la obligación, en el deber de adecuar las formalidades al logro de los fines para los cuales están establecidos los procesos constitucionales. ¿Qué quiere decir esto? Que en estos procesos el fondo es lo importante. ¿Y cuál es el fondo? La solución de un conflicto entre dos poderes del Estado. De tal manera que yo creo que el Tribunal Constitucional va a tener en consideración todos estos aspectos para, en primer lugar, ver si admite la demanda competencial que va acompañada de una medida cautelar o la rechaza. Y por lo tanto, ahí tendríamos un pronunciamiento oficial y valedero sobre este aspecto, al cual yo me remitiría y al cual nos tenemos que someter todos los peruanos.
Ahora, doctor Urriola, en el tema de fondo que usted bien lo ha precisado, ¿Qué es lo más conveniente? ¿Que el Tribunal Constitucional se pronuncie lo más pronto posible o puede establecer plazos y que esto nuevamente siga generando esta discusión y este nivel de polarización que estamos alcanzando?
Aquí entramos a un aspecto también importante que usted ha señalado. La demanda, según los documentos a los cuales he tenido acceso y que se han difundido a través de las redes, contiene cuatro petitorios, es decir, cuatro pretensiones, podríamos decir, que el tribunal declare que el Poder Ejecutivo no tiene competencia para realizar pedidos de cuestión de confianza relacionados con reformas constitucionales. Ese es un petitorio. El otro petitorio es que se declare que el Poder Ejecutivo, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros, realiza un pedido de cuestión de confianza y que este solo puede ser otorgado de manera expresa y no de manera fija o tácita, como se ha mencionado, lo cual implica pues una votación, un debate, ¿no? El tercer punto de la demanda es que se declare que la cuestión de confianza debe plantearse, debatirse y someterse a votación, respetando los procesos establecidos. Y finalmente, la cuarta pretensión de esta demanda es que se declare la consiguiente nulidad del decreto supremo que disuelve el Congreso y convoca elecciones complementarias para enero del 2020. Esta demanda, con estas pretensiones, la tiene que calificar el Tribunal Constitucional, que es el primer paso, para lo cual debe tener entre 10 o 15 días a lo máximo. Y como va acompañada de una medida cautelar, la medida cautelar en este tipo de procesos está permitida por el artículo 111 del Código Procesal Constitucional y se sujeta en el trámite a lo que establece el artículo 15 del mismo código, que si bien está establecido para los procesos de tutela de derechos como es el amparo, el habeas data y la acción de cumplimiento, se adecúa en este caso en lo que sea pertinente. Y como se trata de un proceso competencial en una sola instancia ante el Tribunal Constitucional, lo que dicte el Tribunal en esta medida cautelar no es apelable, de tal manera que si el Tribunal Constitucional considera que se dicta una medida cautelar en la medida en que considere que hay verosimilitud del derecho, es decir, que el derecho que se invoca es, no hay la certeza de que sea violado, pero sí alguna apariencia de derecho que luego se va a corroborar en la sentencia en definitiva con absoluta certeza, pero simplemente apariencia de la afectación de un derecho. Por otro lado, peligro en la demora, es decir, que si se tiene que esperar la sentencia en el proceso competencial, ya sería tarde e irreversible el daño. Si considera eso, y si adicionalmente lo que se solicita es adecuado para el cumplimiento de los fines que persigue este proceso competencial, podría dictar una medida cautelar que significaría suspender los efectos del decreto supremo de disolución y suspender el proceso complementario de elecciones que se ha convocado. Todo esto lo tiene que definir el Tribunal Constitucional. Si admite primero esta demanda, esta medida cautelar, con el agregado que la medida cautelar se resuelve sin notificar al demandado, que en este caso sería el Ejecutivo.
Ahora, el otro tema que hemos visto y ya es recurrente en nuestro país, ¿el presidente de la República puede pronunciarse sobre estos temas a pesar que hay una demanda de competencia que de una u otra manera lo involucra en el tema?
Bueno, el presidente de la República en este caso es una de las partes y puede decir todo lo que crea conveniente, dentro, obviamente, la prudencia que el cargo y su condición de presidente de la República le impone, pero puede decir todo lo que él considere que es el argumento del Ejecutivo y que es parte demandada en este proceso. O sea que eso está dentro del ámbito de lo que corresponde a cada parte en el proceso. El Congreso de la República, o en este caso la Comisión Permanente, que es el demandante, puede decir lo mismo. En definitiva, el gran árbitro en este caso es el Tribunal Constitucional, donde sí se aconseja que sus integrantes observen una absoluta independencia, autonomía y se enclaustren en las cuatro paredes de su conciencia para no adelantar opinión y sentenciar conforme a lo que manda la Constitución, que esa es su única obligación.
Ese último punto me parece relevante, doctor Urbiola, ¿no? ¿Qué pasa cuando los magistrados de una u otra manera adelantan opinión?
Bueno, se inhabilitan prácticamente, pero desde el punto de vista casi moral, porque el Código Procesal Constitucional no permite que a los jueces constitucionales se les recuse, pero sí admite la inhibición que la tiene que aprobar el Pleno. Y cuando hay pruebas de un adelanto de opinión, yo creo que lo más acertado es que el mismo magistrado se inhiba del caso y sin afectar, digamos, el quórum para poder pronunciarse sobre el caso, este sea resuelto por quienes no han adelantado opinión.
Sería una inhibición de conciencia.
Exactamente.
¿Y en nuestro país han ocurrido así, en hechos tan relevantes, algunas experiencias?
Bueno, sí ha habido varias inhibiciones, tanto en el colegiado que yo he presidido como en el actual. Hemos visto que el señor Blume, por ejemplo, se ha inhibido en los casos que estaba comprometido, digamos, el señor Toledo por la relación de parentesco, ¿no? Y él se ha inhibido voluntariamente. No lo podían recusar, pero él se ha inhibido y puede haber, en casos de adelanto de opinión, creo que no recuerdo, al menos en este momento no se me viene a la memoria alguno, ¿no?
Ahora, el otro tema, el tribunal puede resolver en determinados extremos, en unos le da la razón y en otros no.
Podría ser, hay varios tipos de sentencias, ¿no? Podría ser que el tribunal declare, por ejemplo, ¿no? Ensayando un escenario, declare de que efectivamente no puede haber cuestión de confianza vinculada a reformas constitucionales, más o menos en el sentido de lo que ya ha adelantado la Comisión de Venecia el día de ayer. Podría decir incluso de que la cuestión de confianza no puede ser denegada fáctica o tácitamente, sino expresamente, y que ahí ha habido sí una vulneración, pero que las condiciones, digamos, de gobernabilidad, etcétera, etcétera, podría decir que estas situaciones no se vuelvan a repetir y que, sin embargo, continúa digamos, hay sentencias innovativas, interpretativas, que las podría ensayar el Tribunal Constitucional a fin de no tampoco sentar un precedente negativo para que en el futuro se vuelvan a repetir estos hechos, pero considerando la situación y podríamos decir la prevalencia de la realidad en este momento, donde ya hay un gobierno instalado que tiene dominio del territorio, tiene dominio de la fuerza, en cierta forma el tribunal le estaría dando la legalidad para que continúe y sea una solución a futuro, ¿no?
Ahora, en esta situación, si bien es cierto, no hay plazos para que el tribunal se tenga que pronunciar, ¿qué es lo más aconsejable?
Hay plazos, ¿eh? Hay plazos constitucionales en el Código Procesal, si se respetan estos plazos, estamos hablando no menos de 3 meses, ¿no? En términos de días hábiles. Claro. Y además, me parece que no se puede acortar porque más o menos para la admisibilidad, 15 días, el traslado a la parte demandante, que es el Ejecutivo tiene 30 días hábiles para contestar, lo va a hacer seguramente en el último día, luego citación a las partes para la vista de la causa, después de una semana probablemente, y después de vista la causa, sí corren 30 días hábiles para que el tribunal expida sentencia. Entonces, si hablamos de días hábiles, estamos hablando más o menos de 3 meses, no menos.
Mi última pregunta es la siguiente. Usted es una persona vinculada al derecho, un profesional calificado. Sus alumnos siempre reconocen en usted la transparencia, la honestidad con la que ha actuado, ¿no? En esa misma línea, ¿cómo ve usted la situación, el marco jurídico, la seguridad jurídica en el país? ¿Cuánto nos está afectando en el plano económico, en el plano social?
Mire, la Constitución es algo que nunca debemos abandonar para toda la vida, en todos los aspectos de la vida económica, social, política del país. Cuando nos apartamos de ella, estamos entrando en un precedente gravísimo, y si el desconocimiento, la violación o la transgresión constitucional provienen de autoridades que están en la responsabilidad de ser los primeros en respetar la Constitución, estamos dando un mal ejemplo a las nuevas generaciones y creo que ese es uno de los grandes problemas que hemos tenido en el Perú a lo largo de nuestra vida republicana. Siempre hemos estado acostumbrados a transgredir la Constitución, a no respetarla, a no generar un sentimiento constitucional y saber que la Constitución tiene fuerza normativa y que obliga por igual a todos. No podemos adoptar posiciones de supuesta constitucionalidad argumentando, por ejemplo, interpretaciones tan forzadas y tan enrevesadas y torcidas como decir que una cuestión de confianza puede ser denegada tácitamente o fácticamente cuando en órganos colegiados, ya sea privados y con mayor razón públicos como el Congreso de la República, la expresión de voluntad de este órgano se da a través de los debates y las votaciones que permiten que las voluntades individuales que representan a una parte del electorado del Perú se expresen en la votación, ya sea votación simple, votación a mayoría absoluta o mayoría calificada como exige la Constitución para determinados asuntos. Cumplidas estas formalidades, recién podemos decir que se ha expresado la voluntad de un órgano colegiado a favor o en contra. Antes no. Por lo tanto, estas interpretaciones tan novedosas y tan transgresoras de la Constitución que han sostenido lamentablemente algunos constitucionalistas en el Perú y en la misma boca del señor presidente de la República, nos han dado lugar a no solo una interpretación fáctica, sino también un gobierno fáctico que lamentablemente debe tener la más inmediata solución para volver a la normalidad en el Perú.
¿Ese término fáctico no existe en la Constitución?
No existe para expresión de la voluntad de un órgano colegiado tan importante como es el Congreso de las Repúblicas. No se puede derogar una ley, ni se puede aprobar una ley por suposiciones o por actitudes fácticas. La ley se aprueba observando el procedimiento que establece la ley y el reglamento para aprobar una ley. Y de la misma forma, para expresar la voluntad sobre si se concede o no se concede la confianza.
Doctor Óscar Urriola, sumamente reconocido por esta comunicación, esta mañana a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Que tenga buen día, muy amable su parte.
Hasta luego.
Era la comunicación frustrada, ponderada, debidamente analizada del doctor Óscar Urriola. Como presidente inmediato, él ha sido presidente del Tribunal Constitucional, un reconocido jurista, reconocido constitucionalista, docente universitario. Nos vamos a una pausa, regresamos.